Hace poco más de 2 años nos encontrábamos debatiendo este mismo tema en un contexto diferente. Allí fijé una posición ante una ley que venía de revisión, que era mala. Hoy estamos ante una ley que no es mejor que aquella. Esta es una ley más extrema, más difusa. Pero a diferencia de aquel momento, donde el entonces gobierno propició un debate sin presionar, aquí se trata de una ley enviada por el Poder Ejecutivo y presentada a la ciudadanía por la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, donde obviamente confirmó que lo que muchos sabían, que este es un compromiso de campaña del presidente Fernández y que cuenta con todo el respaldo del presidente Fernández. Y este se ha visto este respaldo en su desvelo para alinear la voluntad de muchos indecisos. Por eso yo no entiendo, no entendemos las palabras que desde el oficialismo, algunos legisladores, senadores, diputados del oficialismo, sectores de la iglesia o colaboradores certeros del triunfo de la fórmula que hoy gobierna, que se rasga la vestidura explicando que esta ley mata personas, que es inconstitucional, que va en contra de la Constitución y los tratados internacionales, que es un crimen matar personas. Por eso yo me pregunto, toda esta gente que es del oficialismo o apoyó al oficialismo, que trabajaron para que llegara a la presidencia su actual titular, ¿qué no escucharon? ¿No estudiaron que esto fue prometido en campaña? Todos sabemos que hasta el Papa Francisco colaboró decididamente con el sector que gobierna el país, desde la promoción de la unidad del peronismo al armado de la misma fórmula presidencial. Sabemos de la visita de la actual vicepresidenta en más de 3 ocasiones a Santa Marta en Roma, la mutua simpatía, las señales de apoyo al proyecto kirchnerista, las declaraciones del Santo Padre críticas a los jueces federales, a los medios hegemónicos, según les llamó, que los acusó de decidir los destinos de los argentinos, que está publicado el 18 del 8 del año pasado. Pero fue también el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica, quien colaboró con este armado cuando adelantó la cifra de pobreza el año pasado, donde dijo públicamente que la pobreza que dejaba Macri era del 40,8 y un 8,9 de indigentes. Este fue el informe del tercer trimestre del 19 del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Mostró una dura realidad, sin duda, de una desocupación, pero que luego tuvo que rectificar esa cifra, quien el propio titular, Agustín Salvia, un hombre prestigioso, titular del observatorio, tuvo que expresar que la medición fue errada y que no era del 40, sino del 32,6 y del 34, es decir, la UCA se había equivocado en 8 puntos. Tampoco podemos aquí dejar de mencionar el trabajo que vienen efectuando diversos grupos de curas denominado Opción por los Pobres. Yo pensé que la iglesia, estos curas deberían trabajar para todos. Son los llamados curas villeros, que son una especie de tercermundismo tardío. La actual vicepresidenta se juntó con ellos en el 2016, en la isla Maciel, donde se comprometieron los curitas estos a acompañar la propuesta de un frente, y fueron ellos los que pidieron encontrarse. En el 2017, estos mismos curitas publicaron una solicitada pidiendo lo que ellos llaman liberación de presos políticos. Y mire quién eran los presos políticos para los curitas. Nada menos que Milagro Salas y Armando Vudú. Y así, en el 18, en el 19 también, tuvieron muchas actuaciones, apoyar a al gobernador Kicillof, el presidente Fernández los visitó a los CURE, le prometió trabajar en conjunto en septiembre del 19, antes de las elecciones. En marzo de este año fueron recibidos estos curitas en Olivos, dialogaron sobre el esfuerzo alimentario. Es decir, todo lo aquí mencionado son partes responsables de lo que hoy estamos votando y de lo que vive el pueblo argentino. No nos olvidemos de la presentación del Consejo Federal Argentino contra el Hambre. Acompañaron a Alberto Fernández, el obispo de Quilmes, el presidente de Cáritas, el mencionado titular del Observatorio de la UCA, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Bernardo Afranquino, de la Iglesia de Cristo para Todos. Es decir, entre todos nuevamente aceptaron y facilitaron la foto con quienes sabían que había prometido la ley que estamos tratando. Y que se interprete bien, no estoy diciendo que estoy en contra de la enunciada política contra el hambre, sino que parece que el hambre en Argentina se acabó desde que llegó esta gente al gobierno. Pero en mi provincia siguen muriendo niños huichis por desnutrición. También participaron para que hoy quienes gobiernen lleguen aquellos que distrajeron votos, como el sector político de Gómez Centurión, que en Salta nos restaron 4 puntos con un discurso antiaborto. Yo me pregunto, ¿de qué les sirvió a aquellos que engañados lo votaron y ellos que engañaron a la gente? Muchos votantes que discursivamente y en redes sociales defienden las dos vidas, pero aún sabiendo que esto iba a pasar, respaldaron la fórmula que hoy gobiernan. Por otra parte, también valero desde el punto de vista de quienes están a favor de esta ley, valoro que este sea un compromiso de campaña y que el gobierno lo esté cumpliendo, porque obviamente que es bueno que se cumplan los compromisos de campaña. Pero también le digo a aquellos que colaboraron, que lo he enumerado, aquellos que hoy se desgarran la vestidura por la ley y que apoyaron que este gobierno llegue, le debo decir crudamente que tienen lo que se merecen de aprobarse esta ley. Ahora también sería bueno que, una vez agotado este tema, se cumplan otras promesas electorales del actual gobierno. Volver a hacer funcionar la economía, reactivar el Mercosur, acelerar el crecimiento de las exportaciones, terminar con el hambre, construir viviendas, recomponer el ingreso de los jubilados. Hoy justamente el diputado trató una quita en las futuras actualizaciones, porque está sucediendo todo lo contrario a lo que prometieron. Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles. El hambre, la desocupación, la cuarentena mal dispuesta, el peso de 42.000 argentinos muertos, la pobreza que ha trepado a casi el 50%, la inflación, la inseguridad. Y hoy estamos discutiendo esta ley que no ayuda a la unidad. ¿Por qué? Porque es una ley que nos obliga a decir sí o no. Se hizo desaparecer o no existió la posibilidad de mejorar una ley, de acercar posiciones, consensuar. Un mecanismo que eliminó la posibilidad de encontrar tonos grises y no un blanco y negro. Y esta división, esperemos que, agotado este tema, nos lleve a un camino de buscar acuerdos en otros temas que vienen. Yo digo que debemos, después de que esta ley se trate, si llegara a ser aprobada, tengamos la voluntad y la conducta de dar por terminado el tema y respetar la voluntad mayoritaria que hoy se exprese acá. No ayuda el tema de decir que esta ley vamos a ayudar a través de la educación a su implementación o a evitar situaciones desagradables para las madres o las futuras madres. Pero tenemos cerradas las escuelas. El acceso a las oportunidades educativas ha sido lamentable este año. De ninguna manera se ha garantizado ni hay garantía. Cerramos las escuelas, las tuvimos cerradas, sin importar si existía o no conectividad para todos los educandos en este país, para los pobres, para los que viven distantes de los servicios. Solo pudieron recibir educación la gente de los centros urbanos importantes, la de los colegios privados. Hemos acentuado la desigualdad. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, las aduanas internas que se crearon en cada pueblo, han generado más riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas. El aislamiento ha generado barreras adicionales en el acceso a los servicios esenciales. La ley, según el gobierno, dice que considera un reclamo colectivo de las mujeres, que es para bienestar de ellas, pensando en ellas. Pero esta es una visión parcializada. La cuarentena, la pandemia, profundizan el estrés económico y social. Se ha intensificado la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, en la calle, y se ha visto esto en la cantidad de femicidios durante este año. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica, estrés. Aumenta la frecuencia y la severidad de la violencia. Y no nos olvidemos la liberación de presos, muchos de ellos condenados por delitos sexuales. Sabemos que persisten barreras que impiden que las mujeres puedan acceder ya a las justicias, a los servicios de atención. La atención ha sido interrumpida. Las instituciones y los gobiernos locales se han visto solamente abocados a la crisis, hacer cumplir las medidas de aislamiento social con un mecanismo policíaco en todo el país. Eso trajo una mayor impunidad para los violentos. Sabemos también que la segmentación del mercado laboral sigue operando en contra, en detrimento de las mujeres. Si bien la desigualdad de género es reconocida y repudiada cada vez más por la sociedad, cuantificar la magnitud de esas diferencias, de las que todos somos conscientes, es sumamente necesario si se quiere plantear un cambio serio y empoderar de verdad a la mujer. La dirigencia política de los partidos tiene la obligación de generar el consenso necesario para sacar al país adelante. No se supo para esta ley abrir un diálogo. No hubo participación de las fuerzas políticas. Solamente se discutió el aborto y la legitimidad o no de la interrupción voluntaria de la vida humana en el estado inicial de desarrollo. Existen puntos de vista diferentes, encontrados, diversos y divergentes. Se trató todo en forma expresa. Además, con este aislamiento y con estas sesiones virtuales que impiden el diálogo de la presencia del debate personal. Y además lo hacemos en un trasnoche exprofeso. ¿Qué necesidad tenemos de debatir y votar esta ley a la madrugada, oculto en la sombra de la noche, por razones de seguridad, me dijeron? Es una barbaridad que esto sea así. Deberíamos tener un sistema de más cooperación para el tratamiento de estos proyectos. Escuchar la diversidad de opinión. Por supuesto que lo dije en el debate del 2018, que no quiero ver mujeres imputadas o criminalizadas. Este tema debería haberse visto también por separado. No debería haber un tratamiento basado en el eslogan, basado en la publicidad, sino ver con sensibilidad y profundidad la dignidad y el respeto que la mujer se merece. Sin dejar de observar el otro ángulo, el de los abortos clandestinos y sus riesgos, una realidad tan dolorosa. Es fundamental decir que necesitamos que nuestros jóvenes tengan acceso a una educación sexual en las escuelas, que no se aplica en todas las provincias por igual. No se está cumpliendo en todos lados. Se debe trabajar en la prevención, así como en el acompañamiento, como la ley llamada de los 1000 días, que seguramente hay que dotarla de presupuesto, de partida, y sacarle con la reglamentación esa generalidad que tiene para convertirla en un instrumento útil para apoyo de aquellas mujeres en su proceso de embarazo deseado. De esa manera vamos a ir minimizando la desigualdad social y las falencias en el sistema de salud y en la educación. Por último, repito que esta ley no es la adecuada, no hubo el suficiente consenso, es un tema delicado que hubiera merecido un acuerdo amplio, sin interferencias ni presiones. Fundo y confirmo mi voto negativo, viendo esa contradicción que existe entre lo que es, lo que debe ser y lo que hoy, mayoritariamente, la gente de Salta, mis representados, cree que debo representar. Me debo a ellos. Cuando me dieron sus votos la última vez, el año pasado, sabían que esta era mi posición. Reivindico el valor de la palabra y el de la representación. Eso está por encima de otro valor. Solo cumplo con lo que me comprometí. Eso me lleva también a entender y a respetar la posición de quienes votan y están a favor, que de aprobarse o no, debemos respetar la voluntad que en mayoría se exprese aquí esta madrugada. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador. Continuando con los cierres, tiene la palabra.